Continuamos con nuestra serie Desde el Borde de la Eternidad. El estudio de hoy lleva el título Oro, Plata o Bronce. Oremos para poder entrar en este estudio de hoy. Padre Celestial, continuamos con nuestra adoración, poniendo toda nuestra devoción, nuestra mente, nuestro corazón y espíritu a lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir. Sabemos que la palabra de Dios es obra de Dios y esto llena el corazón de los oyentes. Te adoramos, Padre Santo, te alabamos y te pedimos que nos sientamos motivados espiritualmente, aún más allá del estudio, y que lo podamos recordar a lo largo de nuestra vida, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que motiva a las gentes para hacer un buen trabajo, para trabajar arduamente y producir lo que se le ordena por el que le paga? Leí esta instrucción de una compañía que escribió un acuerdo para sus empleados. Dijo, si estás enfermo, yo no acepto tu excusa. Si puedes ir a tu doctor, es que eso quiere decir que puedes venir a trabajar. Si vas a estar ausente por enfermedad, una operación, ya no te permitimos esta práctica. Quiero que vengas a discutir con nosotros para decirte que no necesitas operarte. Mientras seas empleado de esta compañía, no deseamos que se te remueva ninguno de tus órganos porque te ocupamos entero y así te queremos como estás. Naturalmente que si te imputan alguno de tus miembros, naturalmente que no vas a estar completo. Para esos que desean ir al cuarto de baño, vamos a utilizar un sistema alfabético. Las personas que comiencen su nombre con A van a ir al cuarto del baño de las 8 a las 8:05 y los de la B a las 8:10 a las 8:15 y así continuaremos. Así que si no vas el día que te corresponde, tienes que esperar tu turno para el día siguiente. La muerte, solo que seas tú el que te mueres. De otra manera, no tienes excusa. Si se muere alguien más, ¿qué puedes hacer para ayudarle? Puedes asignar que alguien más ocupe tu lugar. Si es que un funeral de un familiar tuyo, te vamos a recomendar que el funeral se haga por la tarde. Por adelantado, lo planees para que tu trabajo aquí continúe. Ya dijimos, muerte, solamente que tú seas el muerto, es la única excusa. Naturalmente, con todo y eso, te recomendamos que nos des un anuncio 2 semanas por adelantado. Así puedes instruir a alguien para que continúe tu trabajo. Así que no hay excusa para que no vengas a trabajar. Eso está muy interesante. Aún puedes ir a la librería si encuentras montones de libros para motivar a los empleados cómo continuar funcionando en su trabajo. Y también hay seminarios que te instruyen acerca de este asunto. Aún en las escuelas a los maestros se les instruye cómo motivar a sus estudiantes. Estaba yo leyendo acerca de estos libros, acerca de los jóvenes que estudian, se les advierte qué palabras o cómo deben de animarlos, darles incentivos para que continúen en la escuela. Por ejemplo, darles regalos como lápices, libros, dulces. Esto sería incentivos que motivaría a la gente a continuar. Naturalmente, cuando hay dificultades, a veces se les da recompensas, regalos en efectivo, para que estos individuos se animen. Leí un artículo en un periódico acerca de un criminal nazi que se llama Alberto Jaime y se cree que todavía está vivo en Sudamérica. Si está vivo, es una persona arriba de 90 años de edad. Muchos creen que todavía vive y se le acusa de muchos crímenes de los nazis que hacían experimentos, operaciones donde le extraían órganos a las personas vivos sin anestesia. Así que se ofrece recompensa en vivo para que lo traigan a que confronte la justicia. Hay veces que en estos casos se les ofrece dinero en efectivo para que la gente se motive a realizar y hacer las cosas que se les recomienda. Pero venimos a una pregunta. ¿Qué es lo que motivaba a individuos como Pablo el apóstol? Piensen por un momento, por los problemas que pasó Pablo. Viajaba largas distancias, sufría calores, fríos, se fatigaba, lo golpeaban, lo aumentaban en cárcel, y como quiera él salía y continuaba. ¿Qué es lo que motivaba a Pablo para realizar estas obras? ¿Qué es lo que lo empujaba? Podemos también decir, ¿qué motivaba a gentes como David Livingstone? Se educó en Escocia y vino a ser un médico y dedicó su vida al misionero en África. ¿Qué lo motivaba? O Hudson Taylor, Stanley Jones, que fue a India. ¿Qué es lo que les dio a esta gente el incentivo? Así que Pablo nos contesta esa pregunta en estos versos, en esta frase, el incentivo y de él y nuestro que veremos aquí. El incentivo se encuentra en el tribunal de Cristo. Esto nos enseña lo que hacemos en esta vida por Cristo. Encontraremos, yo te digo, estas obras no te llevan al cielo. Al cielo vas a ir por fe, pero una vez que llegues al cielo vas a ver tus galardones, tus recompensas, porque eres salvo por la obra de Cristo Jesús. Vamos a ver, 2 Corintios capítulo 5, tres versos solamente, versos 9, 10 y 11. Verso 9 dice, por tanto, esta sección ya la hemos estudiado en otros estudios pasados, pero sabemos lo que sucede cuando dice, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres para que Dios les manifieste lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En este estudio vamos a ver estos tres versos, tres diferentes incentivos que motivaba a Pablo el apóstol. Tres incentivos, tres direcciones. Y queremos también ver la nuestra. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Su ambición y nuestra ambición. O sea, la palabra de Dios. Considerar que es Pablo, que es nuestra meta, nuestra ambición. Número dos, nuestra motivación para en el cielo. ¿Qué es lo que nos motiva a continuar en esta pasión? Finalmente, número tres, nuestra ocupación. Vamos a ver, regresar a ver con más cuidado el verso 9 de capítulo 5. Dice, por tanto, procuremos también. Eso es lo que procuramos. Esto es nuestra meta. Ya sea que estamos ausentes o presentes, ya sea vivos o muertos. Como Pablo dice, ausentes de este cuerpo es estar presente al Señor. Mientras que estoy en esta vida, estoy en la presencia de Dios y mi deseo debe de ser agradable. La segunda pregunta que Pablo hace en su vida es, este es el propósito de Pablo, su afirmación. Esta idea forma la forma en que cada persona debe de buscar qué hacer. Vamos a leer este mismo verso en una edición moderna. Continuamos ambiciosos, deseando agradarle. ¿Agradarle a quién? Agradar a Cristo era lo que motivaba a Pablo, era su ambición. Era su ambición a lo largo de su vida agradar a Cristo. Pregunta, ¿creemos que esto es común en nuestros días? ¿Ustedes creen que esta meta de Pablo es un lugar común o es una excepción? Yo me pregunto, ¿qué encontraríamos si haríamos una encuesta y preguntaríamos? Yo creo que esto variaría. Raramente vas a oír que los incrédulos, esto sería su meta. Yo creo que entre los cristianos, esta pasión y ambición no sería la meta de agradar a Cristo. Esto sería, lo encontraríamos raramente. Aún Pablo el apóstol, cuando estaba viendo y buscando compañeros para el ministerio, se encontró con el joven Timoteo y se dio cuenta. Filipenses 2 dice, porque no he encontrado a ninguno que sinceramente se preocupe, porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que agradan a Jesucristo. Esa es una cosa interesante. Decir que Pablo, que de todas las iglesias que frecuentaba, ha encontrado personas, entre ellos muy pocos, y menciona a Timoteo. A veces que una sola palabra o una frase se sumariza para describir la vida de una persona. Algunos mencionas golfo y en tu mente ves a una persona. Oyes pesca y en tu vida viene una persona. O algunos que cuando mencionas música, aún algunos llevan calcomanías en sus automóviles para describir lo que ellos creen o aquellos que quieren que la gente recuerden de ellos. Algunas gentes son tan honestos para decirlo con todo valor. Dicen, oh, mi vida es esto. Mi vida es pintar el box o lo que les guste hacer. Lo afirman que esa es la meta de su vida. Te pregunto ahora a ti, ¿qué es la calcomanía que tú llevas en tu automóvil que te describa, sumarice lo que tú quieres o deseas hacer? Creo que es lo que veamos en este estudio. Sabemos que era la meta de Pablo. Él lo afirma en diferentes escrituras, no solamente aquí, pero en el capítulo 1, 21 de Filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, él dice que mientras viva va a testificar de Cristo y cuando él muera sabe que estará en la presencia de Jesucristo. Yo les haré una pregunta. ¿Sabes tú para qué fuiste creado? ¿Tú sabes por qué fuiste creado? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Qué es el propósito que Dios te tiene en esta tierra? Porque a veces oigo que la gente dicen, yo fui creado para esto. Muchos se atreven y dicen con todo valor, yo fui creado para esto. Así que te pregunto, Apocalipsis 4 y 11 nos dice, porque aquí vemos sumarizado, porque tu Señor, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad están y fueron creadas. ¿Por qué estás tú ahí en esta tierra? ¿Para qué fuiste creado? Simplemente para agradar a Dios. Agradar a Dios. Esto es lo que Pablo dice que era su meta en su vida, agradar a Dios. Eso era su meta. Admite esto también. Quizás esto no es lo que el mundo dice. Vivimos en un mundo que se preocupa por sí mismo y todos los que viven en este mundo, tú te das cuenta, viven para sí mismo. ¿Cómo anuncian las compañías sus productos? Fui al magazine y encontré algunas expresiones, se las voy a leer. Electrónicos dice, su tema es, hazte oír. T-Mobile dice, un mejor mundo para ti. Los teléfonos celulares, exprésese usted mismo. Otra compañía dice, realiza tus sueños. Un magazine dice, aplica tus deseos. Cosméticos dicen, porque tú lo mereces. La cerveza Budweiser dice, porque todo lo que tú haces con todo y eso, esta es para ti. El refresco Sprite dice, obedece a tu sed. En nuestra vida todo se mide pensando en un deseo físico. La misma mentalidad se encuentra también a veces en la iglesia. La verdad es, entre más haces, más agradable estás en lo que tú deseas. Y cuando lo realizas, quieres aún más. Pero yo te digo, entre más agrades a Dios, más agradable te encontrarás en esta vida, porque para eso te creó Dios. Continuando con la pregunta que comenzamos, vemos este verso. ¿Qué es lo que motivaba a Pablo para que continuara con esa ambición y en esa pasión? ¿Qué es lo que lo motivaba? ¿Por qué Pablo se portaba así? Contesta esto. Dos cosas que motivaban a Cristo, y estas dos podemos ver el futuro de Pablo. La gloria futura, número dos, el juicio futuro. Gloria y juicio, dos cosas que motivaban todo lo que Pablo hacía en su vida. La gloria futura, versos del 1 al 8 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Dice, sabemos que cuando este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos. También el juicio futuro. Aquí esto le llama el juicio de Cristo. Notemos en el verso 10 como dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Este verso 10 de capítulo 5 de 2 Corintios, describe lo que va a tomar lugar en nuestro futuro. Tú vas a estar allá. Si tú eres un cristiano, estarás allá, en este tribunal de Cristo. Si no eres cristiano, estarás en otro juicio que se le llama el juicio del trono blanco. Aquí describe lo que vamos a experimentar en el futuro, donde vamos a estar. Dice aquí, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Se refiere a los cristianos, a los creyentes. Cuando aparezcas en ese tribunal de Cristo, va a ser un tiempo en donde vas a ser evaluado y se va a concluir lo que hiciste en tu vida por Cristo. Con todo y esto, vas a recibir galardones, y si no, recibirás, dice aquí, cada uno recibirá de acuerdo a lo que hizo en su vida. Esto aquí describe un lugar de revelación, un lugar de reconocimiento y lugar de que recibirás. Yo quisiera que en los minutos que nos quedan explicar esto, ver estos: revelación, separación y separación. Cuando aquí se refiere al tribunal de Cristo, en griego es una sola palabra que suena algo así como beimatas. Quiere decir una plataforma elevada. Todos vamos a llegar a esa plataforma que se le llama el tribunal de Cristo. ¿De dónde surgió esta palabra de beimatas? La palabra esta dice que vamos a llegar a una plataforma elevada a nivel de nuestra vista, a una posición como que un juicio de ahí nos va a juzgar. En todo pueblo griego, en las antigüedades, tenían una plataforma que le llamaban el tribunal, Beimatas. Era un lugar donde se lanzaban discursos, leyes, o juzgaban a las personas que querían juzgar. Aquí Pablo le escribe a los corintios, gente en Corinto, que ellos estaban bien familiarizados con los tribunales. Yo fui hasta una de las ciudades de Corinto, Y ahí, dice, estuve en un tribunal de los que se usaban en aquellos tiempos. Dice, ahí, en los Hechos 18:2, dice que en Acaya los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. En cada ciudad ellos tenían un tribunal para juzgar lo que ellos deseaban juzgar. Es similar a lo que nosotros en nuestros días le llamamos jurado. En esos días, a los miembros del jurado se les daban discos redondos, discos sólidos y discos huecos. Después que se juzgaba que a personas salían, había una urna donde los miembros del jurado depositaban sus discos, ya fueran sólidos o huecos, según lo que habían decidido para juzgar a qué acusado. Después venían el juez o los jueces y contaban los discos y declaraban ya sea culpable o libre al acusado. También se le llamaba tribunal a un lugar donde se le entregaban galardones a los que reconocían ganadores en los Juegos Olímpicos. Cuando se llevan adelante los Juegos Olímpicos en la ciudad sede, allí se establece una plataforma. Recordamos, los primeros Juegos Olímpicos tomaron lugar el año 776 a.C., tenían competencias de carreras de carretas, carreras de carros, o sea, lucha libre. Todas aquellas personas que participaban y lograban vencer, venían a esta plataforma para recibir su regalo. ¿Qué tipo de corona se les entregaba en aquellos días? ¿Qué tipo de corona les daban? ¿Qué tipo de corona se le daban a los ganadores? Una corona de laureles. Una corona con una guía con hojitas verdes. Todo aquel esfuerzo para recibir una corona de laurel es lo que Pablo tenía en mente y usa esta analogía 1 Corintios 9 cuando dice: ustedes deben saber que los que participan en las carreras, todos corren, pero solo uno recibe el premio. Correr de tal forma que ustedes obtengan el premio. Y todos los que compiten, compiten por un premio y un premio temporal, corruptible. Ellos obtienen una corona corruptible, pero ellos era una corona de hojas que se marchitarían. Pero nosotros competimos por una corona incorruptible, eterna en los cielos. Ellos es lo que ellos recibían. Quizás una carrera más reconocida es la carrera de Francia. 2,000 millas en carreteras de diferentes terrenos. Partes de tierra, partes en cemento. Una persona que participó dijo: esta es una carrera anual de locura. Cuando ellos completan su carrera, a los ganadores o al ganador, ¿qué es el premio que le dan? Quizás $2,000, $10,000, una simple camisa que dice ganador. Una simple camiseta y el derecho de decir: yo gané la carrera en Francia, o la carrera ciclista en Francia. Por eso es que Pablo dice: esa es una corona corruptible. Nosotros le servimos al Señor Jesucristo por una corona incorruptible, eterna en los cielos. ¿Qué tipo de juicio es este que se refiere cuando dice en el tribunal de Cristo? Déjeme aclarar. No se está refiriendo al juicio del trono blanco, donde van a ir los incrédulos después del milenio. Por la obra completa de Jesucristo en la cruz, los creyentes nunca tienen que confrontar un juicio pecaminoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque Romanos 8:1 dice: he aquí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 5, el que oye mi voz y cree en el que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, el tribunal de Cristo es para los cristianos, para los creyentes. Tú eres salvo por la gracia de Dios, por la fe. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no es para juzgar por pecados, sino para, ni para que recibas tu destino final, ni para los que compiten espiritualmente, sino para que tú vayas a decir, yo hice más obras que este individuo, o yo fui más fuerte que este. Algunos de nosotros tememos de que vendrá un día en que el juicio y Dios nos va a acusar y va a traer una película de nuestra vida pasada y para avergonzarte frente a todos los demás. No, no es eso lo que está diciendo aquí. Oí de un predicador que llegó al cielo y como todos los chistes siempre usamos a Pedro y este pastor se dio cuenta que después que se le dieron sus galardones, pasó un taxista de Nueva York y vio que recibió mejores regalos mayores que él. Así que este predicador se fue y reclamó a Pedro y dijo, Pedro, no entiendo por qué este taxista recibió mejores regalos que yo. Yo siempre amé a mis ovejas en mi iglesia. Pedro le dice, la póliza del cielo es que el regalo es de acuerdo a los resultados. ¿Usted recuerda cuando predicó? ¿Recuerda qué sucedía? Dijo, sí, alguna gente se dormían. Exactamente. Cuando las personas se subían en el taxi de esta persona, no solamente estaban despiertos, sino continuaban orando a través de todo el camino. Entonces, no es esto lo que vamos a encontrar en el tribunal de Cristo. Nadie se va a comparar unos con los otros, porque dice aquí en el verso 10, que recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, y hacia bueno o malo. Vas a recibir y vas a quedar bien satisfecho por todo lo que tú hiciste en tierra, en tu vida física. Lo que está sucediendo aquí es una evaluación y galardones por todo lo que tú hiciste y le serviste al Señor Jesucristo. No somos salvos por obras, somos salvos para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y a través de todo el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que habrá regalos y galardones y posiciones en el cielo y serán determinados por lo que tú hagas ahorita en tu vida terrenal. Jesús dijo, atesorad para ustedes tesoros en el cielo, donde no entran los bandidos. Mateo 25 habla de la parábola de los talentos. Usando de los recursos terrenales, Jesús dijo, bien hecho, siervo, fuiste fiel en las cosas pocas, te pondré como gobernador de cosas grandes, entra en el gozo de tu Señor. Apocalipsis 22, Jesús dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada uno de acuerdo a sus obras. ¿Cuántas veces en el Sermón del Monte Jesús se refirió? Dice, cuando tú ores, cuando tú hagas bien, no busques ser reconocido, sino hazlo en el secreto y serás premiado en el público. La pregunta no es que serás reconocido públicamente. Este es el juicio que nos referimos, el juicio de Dios. Vamos a ver un pasaje, 1 Corintios capítulo 3. Regresen un poquito, unas cuantas páginas a la izquierda, para ver un paralelo al pasaje que estamos estudiando. 1 Corintios capítulo 3 y verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, Pero a cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hierro, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es una afirmación de que los cristianos van a hacer del día que son salvos y aceptan al Señor Jesucristo al día que lleguen al cielo. Otro pasaje es Romanos 14:10, dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Para su Señor, él está en pie. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dios recuerda de todo lo que hagamos en la vida después que fuimos salvos. También de los que no son salvos. Hay un pasaje que encontramos al fin del Antiguo Testamento, capítulo 3 de Malaquías, dice: los que temen a Jehová y meditan en su palabra y recuerdan lo que está escrito en los libros, estos son los que temen a Jehová y serán motivados a agradar a Dios. Aquí encontramos una pregunta: ¿cuándo tomará lugar este tipo de juicio que estamos viendo? Yo no lo sé. Qué buena respuesta, ¿verdad? Yo no lo sé. Tengo una idea. Algunos creen que va a suceder al momento que la persona muere, va al tribunal de Cristo. Así creen algunas personas, porque la Escritura dice que ausente de este cuerpo es presente al Señor. Algunos creen que eso es lo que sucede, que inmediatamente pasas al cielo después de que tu muerte y el rapto. Otros creen que va a pasar algún tiempo después de tu muerte y el rapto durante el milenio en la tierra. Es simplemente opinión. Pero yo les explico lo que yo creo. Yo creo que esto va a tomar lugar, este tribunal de Cristo va a tomar después de la segunda venida de Cristo y el reinado del milenio. No tenemos mucho tiempo para explicar más, pero ustedes pueden leerlo después. Encontramos unas aclaraciones en el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel 12, lo leemos, ustedes lo van a estudiar después. Los últimos versos del libro de Daniel, verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos. Procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Y del tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación de desolación habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Sabemos que va a haber dos periodos de 300 y medio años en el periodo de la tribulación. Dos veces en Apocalipsis capítulo 11 y 12 se nos da el número exacto de días. 1260 días. Ese es el calendario que se utilizaba. Aquí en el verso 11 nos da, en el verso 11 de Daniel dice, nos da 35 días adicionales. No entendemos por qué. Porque va a pasar el juicio de las naciones, que se encuentra en el capítulo 25 de Mateo. Como Jesús dice que separará las corderos de los cabritos. Dice aquí, bienaventurado aquel que llegue a los 1360 días. ¿Por qué y para qué? Yo voy a imaginarme. No se refiere al Armagedón. Número dos, para la preparación del reinado, el reinado de 1000 años, será un cambio bien notable a nivel mundial en la tierra. Número tres, quizás durante este periodo de tiempo tomará lugar el tribunal de Cristo. Los creyentes individuales durante este periodo de tiempo van a ser evaluados y en este juicio se les dará su sentencia para todo su futuro. Recordamos en el capítulo 19 de Lucas que Jesús dijo al noble, tú has sido fiel, en lo poco te pondré como autoridad sobre 10 ciudades. Puede ser que se está refiriendo a los que van a gobernar en el milenio. Regresaremos a 2 Corintios capítulo 5 para continuar con nuestro estudio de hoy. Verso 11 dice, el verso 11 es importante porque dice, conociendo pues, ustedes pueden observar, esto quiere decir que se continúa el mismo pensamiento, la ambición de Pablo es su motivación y su ocupación. Y esa debe de ser nuestra ambición, debe de ser nuestra motivación y debe de ser nuestra ocupación. Porque dice aquí, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de la gente cree cuando menciona aquí temor de Señor. Simplemente debía de ser el temor, o sea, nuestra reverencia hacia Dios debe de motivar al creyente. Esto debe ser la verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que simplemente quiere decir, sabiendo que vamos a recibir premios, dependiendo de lo que hicimos y cómo lo hicimos, debemos de persuadir a la mayor cristianos que obren para que reciban galardones. También siempre puede ser que se refiere para que los cristianos que no, en aquel día no digan, ¿por qué perdí tiempo en cosas sin sentido, cosas insignificantes para aquella vida terrenal? Podía haber invertido más en el reino eterno, quizás. Eso es lo que debemos de compartir con los hermanos. También, por ejemplo, quizás cuando dice aquí temor del Señor, entiéndanme, entendiendo y conociendo el temor de Dios, es una palabra que puede decir algo así como un temor que nos lleve hasta poner a un nivel de pánico, porque vamos a ser juzgados y vamos a ser galardoneados con regalos gloriosos, más de lo que nos podemos imaginar. Quiero compartir una escritura más con ustedes. Primera de Pedro, capítulo 4. Yo lo estaba leyendo esta mañana cuando me preparaba para este estudio. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 10. Capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Verso 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto va a ser tan hermoso para nosotros. Va a ser absolutamente un terror para aquellos que no conocen a Cristo. Y esto debe de motivarnos para persuadir a los incrédulos al máximo que se pongan en una posición correcta, una relación correcta con Dios. Cualquiera que sea lo que está diciendo Pablo todo es verdad. La verdad es que cada uno de nosotros iremos al tribunal de Cristo. Al incrédulo irá al trono blanco para ser juzgado. Los creyentes iremos al tribunal de Cristo para recibir nuestra evaluación por el mismo Cristo. Yo recuerdo que una vez un predicador en su escuela dominical preguntó a sus niños de 6 años, del grado sexto, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Todos levantaron su mano, menos un chamaco. Aquel niño le dijo con el dedo en su cara, joven, ¿usted no quiere ir al cielo? Y él dijo, no decía nada, no contestaba, se quedaba atónito. Entonces el maestro de la escuela dominical le dice, ¿usted quiere decir que no quiere ir al cielo cuando muera? El chamaco contestó, Ciro, cuando muera, claro, pero de modo que usted está expresando, parece que usted quiere reunir un grupo para llevarlos al cielo esta misma noche. Cuando muera, sí. Ahora yo te digo, cristiano, cuando tú mueras, irás al cielo. No te vas a ir a un lugar a quemarte por un tiempo, a quemar por tus pecados. Vas a ir directamente al cielo hasta que venga ese momento de pasar al tribunal de Cristo. Mientras que llegue ese tiempo, tienes una tarea que realizar en la tierra, persuadir a la gente a que conozcan a Dios. Tomás Guthrie decía, un predicador puritano, estamos en la tierra y es tiempo para que nos ocupemos. Y Jesús dijo, trabajemos mientras que es de día, porque viene la noche cuando nadie podrá operar ni hacer nada. Sitis Kahn lo puso de esta manera. Solamente una vida es importante y una vida pasará y solamente lo que hagas por Cristo perdurará. Todas tus ambiciones, todos tus esfuerzos, debes de sumarizar y pensar, todo lo que estoy haciendo es importante para Dios. ¿Y por qué es importante? ¿Por la gloria futura? ¿O por el juicio del trono blanco? Cualquiera que sea lo que te motive, debes de ocuparte en persuadir a los hombres para que conozcan al Señor Jesucristo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero hoy, ustedes que me están escuchando a través de la radio, de la televisión, la internet, o me están escuchando frente a frente, tú llegas a aceptar y reconoces que tú no estás obrando para Cristo, no estás obrando para que otros conozcan al Señor Jesucristo. Entonces yo te pregunto, ¿qué es tu propósito? ¿Qué es tu dirección? Espero que seas sincero y llegues a un punto de arrepentirte y estés dispuesto a abandonar tu vida pecaminosa, venir al Señor Jesucristo, porque es el único camino que te va a llevar al tribunal de Cristo. De otra forma, irás al juicio del trono blanco. Toda persona que no sea salva debe de tener una gran preocupación porque conozcan al Señor Jesucristo. Hoy, que tú me estás escuchando, es el momento adecuado para que hagas tu decisión. Oremos. Padre Celestial, con toda humildad, yo vengo a ti y leemos las instrucciones del apóstol Pablo para poder llegar a entender que Pablo en aquellos tiempos antiguos, él caminaba a pie, confrontando toda oposición. Lo apedreaban, lo insultaban, lo ponían en la cárcel y lo acusaban falsamente. Los mismos líderes religiosos, aún los incrédulos, él se salía, iba a otro pueblo que seguía y continuaba su obra. Ahora entendemos qué era lo que lo motivaba. Porque él dijo, ya estando vivo, porque sabía que estando en este cuerpo, y el día que ese cuerpo muriera, iba a ir a la presencia del Señor porque te había agradado a ti, Padre Santo. Sabía que un día en la gloria sería premiado, galardoneado. Así, nosotros tenemos que estar convencidos 100% hasta el día que sea nuestro último día. Padre, yo te pido que todos los que me escuchan recuerden esta enseñanza. Padre, yo te pido por aquellos que también periódicamente se reúnen con nosotros y no te conocen. No te sirven. Quizás viven para servirse a sí mismo. Hacen lo que les agrada, lo que la carne les pide. Este día se sienten vacíos. Te pido, Padre Santo, que les toque su corazón. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones y sepan que están vacíos y que necesitan conocer y aceptar al Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que los convenzas a que se entreguen a ti. Estamos con el rostro inclinado. Padre, yo me pregunto que tú toques su corazón para que se convenzan y puedan aclamar y decirle a alguien, que confiesen a una persona y digan, ahora me rindo, estoy decidido a aceptar al Señor Jesucristo. Padre, tú sabes por qué ellos no están en la vida que deben de estar, por qué su relación no es la adecuada contigo. Tú sabes la razón. Padre, tócalos. Yo quiero que ellos se interesen. Y si eso es que han sentido en su corazón el toque del Espíritu Santo, ahora todos los que me escuchan y han sentido ese deseo, les voy a pedir que con toda humildad eleven su mano de donde quiera que estás. Si estás en una situación, en un lugar que tú puedes caer de rodillas, te pido, arrodíllate. Y si no, eleva tu mano o las dos cosas y acepta al Señor Jesucristo. Acepta al Señor Jesucristo porque toda la iglesia siempre estamos orando por ti. Estamos implorándole al Señor del cielo que tú hagas esta decisión tan importante. Te encuentras de rodillas o estás caminando en alguna forma, en la posición física que te encuentres, no es importante. Lo importante es que en tu corazón se humille y tu boca confiese y que alguien cerca de ti pueda escuchar tu confesión de que sepan que tú has entendido porque Dios ha tocado tu corazón con su Espíritu Santo y tu boca confiesa audiblemente que tú aceptas al Señor Jesucristo, porque la Escritura nos dice que con el corazón se cree y con la boca se confiese. Hoy es el momento, es tu momento que recibirás tu perdón de Dios. Yo así te lo pido, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.